Bienvenidos, jugadores. Nunca lo había dicho en un The Road, creo, ¿eh? La intro, siempre son intros raras.
Es que todavía no estamos jugando.
Efectivamente. Niño, ¿qué pasó, doctor Cheno?
Vamos a hablar de Battlestar Galactica. Hacer días de
no es del lado único, de serie. No, qué mala la nueva de Batman, tenemos, es necesario.
Tenemos el mando único o la tele única, ¿no?
La tele única, sí, la pantalla única.
La pantalla única, sí.
Me gusta, ¿verdad? Suena gran hermano.
Yo estoy enamorado.
¿De Battlestar Galactica?
Tengo un problema, no.
¿De Katie Sackhoff?
Katie Sackhoff.
Oh, claro, Starbuck. Vamos a ver, ese personaje es brutal.
Es una chica que es guapísima, que es valiente, que los tiene bien puestos,
sí,
y que
sí.
Se ríe así. Y abre la boca. Sí, sí. Me encanta.
Es una actriz buenísima y decía el papel de Starbuck era brutal.
¿Y sabes quién es? Es Bo-Katan.
Es Bo-Katan.
¡Bo-Katan!
En la de Mandalorian.
¿Pero en Mandalorian sale como Bo-Katan?
Sí, porque se quita el casco y todo y la ves ahí con su pelo pelirrojo corto, como en la serie. Pero ¿sabes por qué es Bo-Katan en Mandalorian?
Porque es Bo-Katan en Rebel.
En Rebel, efectivamente, y en Clone Wars. Porque era la actriz de voz también. Es espectacular, o sea, lo de Mandalorian ha sido un casting, pero buenísimo.
Tengo que ir a buscarla en Mandalorian, porque ya la vi.
Sí.
Bueno, sin haber visto Battlestar Galactica.
Ahora la reconocerás fácilmente.
Total, es que la veo ya.
Claro, al principio tú piensas en Katie Sackhoff y te la imaginas rubia, pelo corto, rollo Star Wars, ¿no? Pero es que en Bo-Katan es, claro, de pelirroja y está mucho más avejentada, ¿no? Pero bueno.
Son muchos años.
Pero sí, se le reconoce fácilmente y es una actriz muy, muy guapa.
Hola.
Y guapa en el sentido no.
Vamos a hablar de juegos de mesa.
Vamos a hablar de juegos de mesa, por favor. Wow.
¿Qué pasó?
¿Qué cosas? Hoy hay cosas que estrenar.
Hoy hay cosas que estrenar. Por ejemplo, tú vas a traer un juego, un pedazo de cajote inmenso, ¿no?
Tres pedazos de cajote inmenso. Madre mía, lo que me ha llegado esta semana de Kickstarter. Me han tocado la puerta. Señor, estas dos cajas son para usted. Y por fuera de la caja ponía Marvel United X-Men. ¡Wow! Marvel United X-Men, señor.
Uf, no respires tan fuerte, Samuel.
Ya estoy más que convencido a lo lindo del Marvel Zombie, pero vamos, es que ya nadie me lo quita de la cabeza eso.
Porque ese momento fue, de recibir
11K de juego una detrás de otra. Ay, y venga a abrir, y venga miniatura, y venga otra, y venga
más
miniatura.
¿Qué vas a hacer con todo eso?
Madre mía, no lo sé.
Lo vas a pintar, ya el otro.
No, ya son más de 100 miniaturas, si esto es una burrada. De Marvel United, está 11 cajas, pero es espectacular el contenido que tiene. Y la caja de 3 gol es todavía más gorda que el otro. Le falta poco, habría que compararla con la de Gloomhaven. Porque creo que no se queda lejos de tamaño del Gloomhaven.
¿Todo?
La de los Stretch Goals.
No.
Sí, la caja que vienen como 30 y pico héroes y no sé cuántos villanos, ¿no? Wow. O sea, una pasada. Esta vez la verdad es que se ha lucido con este Kickstarter Marvel United. Y lo que he traído es el base de X-Men y las dos expansiones que a mí más me ha llamado la atención. Que una es la de los Sentinelas, que es el Días del Futuro Pasado, que tiene un reto guapo, y la otra es la de Apocalipsis y sus jinetes del Apocalipsis, así que vamos a ver qué tal, si la podemos jugar alguna de ellas.
¿Y qué
tiene buena
traes?
Pinta.
¿Y qué traes también?
Traigo también otro juego que, si te acuerdas, Owen, cuando estuvo en el programa
me hizo caer
porque habló de un juego de pujas.
Te hiciste un clink que durante el programa ya lo buscaste en Draco Tienda o lo que sea y clink.
Por supuesto, porque claro, habló de un juego de cartas de pujas. Y además muy bueno, creo que lo había colocado el segundo por ahí, ¿eh? O sea, este lo tenía en alta estima. Que es el Nidavellir, un juego de pujas de
un juego nano. Que trajo Maldito, que todo el mundo dijimos, ¿qué? ¿Qué está diciendo?
¿Qué es esto?
De enanos,
sí.
Con monedas, ¿no?
Enanos, vikingos, pero es de pujas con monedas. A ver, el tema está más pegado, no puede estar, ¿eh? Bueno. Se supone que somos enanos, en el reino de los enanos. Y haber despertado un dragón, Fafnir, ahí chungo, y tenemos que ir por las tabernas reclutando nuestro ejército de enanos, y al final el mayor ejército de enanos es el que tiene la gloria para enfrentarse a Fafnir, ¿no? Un tema súper pegado, pero que tiene buena pinta porque a nivel de puja parece un juego con varias estrategias, ¿vale? A seguir, y además bastante ágil de jugar, parece que va a ser rapidillo de jugar. Así que por esa parte, guay, vamos a ver qué tal en Nidavellir. A mí los juegos de puja me fascinan, este al leerlo tiene buena pinta, vamos a ver si aguanta la prueba de fuego, ¿no? ¿Tú qué traes por ahí?
Bueno, yo vuelvo a traer el Iki, que es este juego
Iki
de corte japonés, de origen francés, que va a traer próximamente Arrakis, independiente del idioma, y que ha recibido grandes votaciones, grandes notas de gente como Dice Tower y tal. Es un euro en el que vas moviéndote por un mercado, y en el mercado cada jugador va instalando puestos. Entonces, a ti te puede interesar ir al puesto de Samuel porque consigues X.
X acción, sí, hace la acción del puesto más la acción del sitio en sí.
Claro, y eso hace que
el artesano
de Samuel mejore su profesionalidad, mejore su nivel, y eso hace que también Samuel reciba un beneficio. Es decir, un euro rápido, ligero, a tiro hecho, se va volando y que tiene su gran punto de interacción, en el sentido de que tú vas viendo, ya te da igual que la tienda sea de otro. De hecho, es hasta más interesante, porque si es tuya, tú no mejoras.
Claro, claro.
Entonces, tiene ese punto. Y además traigo también el Isla de Trenes.
Oh, Isla de Trenes, se lo probamos el otro día.
Lo probamos el otro día, es un filler, pero es filler.
Sí.
Pero es de estos filler que suena a euro, en el sentido de que...
Con enjundia.
Claro, que tiene su estrategia, que no es tengo estas cartas en la mano y hago esto, sino, bueno, ¿qué quiero hacer? ¿No? Mm. Y es básicamente un juego de conseguir, de hacer contratos. Mm-hmm. El punto para mí plus es que puedes meter cartas en los trenes de los demás, cosa que beneficia a los demás, para conseguir beneficios para ti, y eso hace que, bueno, que tenga ese punto de interacción necesario para que el juego tenga más interés. ¿Es un super mega juego? No me lo parece. Pero no. Me parece un filler interesante, sí. Y como digo, si se alargara como 30, 40 minutos, como son estos, el de Oh My Good y tal, no lo recomendaría.
No.
Porque para eso te echas un euro corto.
Este se va volado.
Pero es que va volado. Entonces, te lo juego y la sensación del otro día fue guay.
Es un filler de verdad. Al menos la partida que echamos el otro día, este sí que es un filler con enjundia de verdad. Porque tiene el tiempo del filler y el peso de un filler, pero al final el juego hace dos cosas.
Sí.
Y te lo ventilas en nada. O sea, que bien, no es un filler tonto de esto, ¿no?
No, y no se alarga tampoco en 40 minutos.
Y se alarga y tal, exacto.
O sea, que tiene ese punto que si te buscas un filler que quieras manejar y que sea más de mentalidad euro, yo creo que...
Este está mejor, pues lo My Good al final...
Es que son 45 minutos de juego.
Sí.
Es lo My Good.
Y a mí se me hace... A mí al final las últimas partidas que jugué, recuerdo que se me hacía pesado. Pues al final también tenía su puntillo de azar, el Push Your Luck este de lo My Good, ¿verdad? Que al final... A mí no me gustaba mucho. Pero bueno, y habiendo repasado lo que vamos a jugar hoy, ¿qué te parece si echamos una vista al futuro? A futuras compras, a cosas que tenemos por llegar, por recibir... Mira, este mes, abril, que ya está a punto de entrar, o sea, esto lo estamos grabando el último fin de semana de marzo. Arnova, por mi parte.
Oh.
Arnova llega ya, supuestamente, en abril, y es mi Obi-Wan Kenobi de los euros, lo decía esta mañana por el grupo. Es mi última esperanza. Porque no, a ver, hemos probado euros de este Essen, que está muy bien. Beyond the Sun me parece un pepinazo.
Beyond the Sun es del anterior,
Es del anterior.
Claro.
¿No?
Tardó un año en venir.
Hostia, pues está
claro. Y Beyond the Sun para mí sigue siendo el mejor juego del año pasado. O sea, fácil de euro, de tipo euro, es decir.
Pues sí,
del año pasado me refiero. No.
Sí, de
lanzamiento 2020.
De lanzamiento 2020.
Claro.
No, hostia, pues yo lo situaba en 2021 el Beyond the Sun, ¿eh?
Claro, salió en diciembre del año pasado.
Claro.
Pero ha llegado ahora a nosotros. O sea, que
bueno, vale. Pero ese, me refiero a este, es en de 2021.
No.
¿Ese en 2020 fue?
Madre ha tardado mía. Un año en hacerse.
O sea, ese en digital fue de presentación este Beyond the Sun. Hostia, sí. Ahora que lo recuerdo, es verdad que parece que tenía más tiempo. Vaya, pues el que iba a mencionar, y resulta que es del año 2020, es que este ese, yo no sé si tú tienes la misma impresión, a mí se me ha hecho un poco flojo. Parece que venía con fuerza.
Sí.
Pero luego los títulos se han ido desinflando conforme ha avanzado el tiempo. Y Imperial Steam.
Golem.
Golem, nada. O sea, nada, infumable el Golem, bueno, ya a esta altura.
Yo quiero hablar de un juego que voy a recibir hoy.
Ojo.
¿Vale? Que se llama Europe United.
El Euro Divide, más bien.
Divide. Más bien.
Y muy United no está si quieres juego, ¿eh?
¿Qué es esto? Pues una especie de wargame a la.
Esto le Struggle. Sí.
Struggle, más ligero, que creo que sacó más que Oka.
Sí.
Hace uno o dos años, 30 euros o 40 euros, o sea, no es caro, ni es caja grande,
sí.
Que va de, pues básicamente, Europa contra Rusia.
Sí, la OTAN contra Rusia, básicamente.
Y dije, me lo voy a pillar, porque nos quejamos a veces en los euros, esto es un wargame, pero bueno, nos quejamos en los juegos de mesa que no son temáticos, pero si hay un momento para jugar a esto es ahora.
Sí.
Porque,
fíjate.
Porque hay una carta que es batalla...
La guerra del Donbass.
Del Donbass.
Que... Claro, ahí te das cuenta de que este conflicto entre Ucrania y Rusia no es ahora que Putin ha dicho, me va a poner invadir Ucrania.
Está la península de Crimea, está todo ese tema.
Esto venía de largo, ¿no? Entonces, es un punto interesante que tienen los juegos y que nos permiten ver y entender incluso el contexto histórico en el que estamos actualmente.
Totalmente.
Eso es brutal. O sea, y mi pregunta clave en este sentido es ¿cuánto tardaremos en ver un wargame de verdad, un táctico operacional, lo que sea, ¿no? Pero un wargame de este conflicto en Ucrania, ¿no? Que ya es muy pronto para hablar de esto.
Vamos a ver cómo se resuelve.
Porque es difícil.
Vamos a ver si no se resuelve como una guerra y contra Rusia.
Exacto.
Mundial, eso sería un problemón, ¿sabes?
Hay un conflicto ahí en ciernes y parece que se va a alargar, por desgracia, bastante la guerra, ¿no? En el sentido de que no han llegado a los puntos clave del acuerdo de paz, que es la cesión de los territorios de Ucrania y de Donbass y Crimea, ¿no? Que es lo principal de ese acuerdo de paz, del alto el fuego, ¿no? Entonces vamos a ver cuánto se alarga esto, si es meses, años, o vete a saber cuánto, ¿no? En fin, yo lo de siempre, ¿qué puede hacer ante estas cosas, ¿no?
El horror.
Es horroroso, es horrorosa. Bueno. Pero mira, que haya juegos que nos sirvan para contextualizar, para entenderlo.
Y, claro, para entenderlo. Es que es por eso mismo. O sea, es sacarlo a la mesa, leérmelo, decir wow. Porque y luego ir jugando y viendo las cartas y decir, hostia.
Muchas cosas que han sido protagonistas durante este conflicto. Está el Nord Stream 2, que es el vial este de gas ruso que estaba ya construido y resulta que ahora lo han tirado abajo de todos los seguros y ya no se puede usar. Está la guerra en el Donbass también, está, no sé si está el conflicto de Crimea por ahí puesto, está también el gas de Ucrania, por supuesto también, o sea, hay un montón de cosas que han sido muy protagónicas durante este conflicto.
Y ahora también, creo que Marcos ha hecho un pedido con...
Un
mega pedido.
Yo tengo muchísimas ganas y me hace muchísima ilusión probar el Traición en la Casa de la Colina. No sé cómo lo han traducido en español.
La tercera edición de
la
Betrayal.
De Trials de House of the Hill.
Haunting Hill.
Wow, qué bueno, ¿eh? Porque mira que es un juego que yo la gente con la que hablo normalmente, mi tendero y todo.
Es una Mary que puede salir todo mal,
sí,
es one shot, porque además hay siempre un traidor, va de eso, por eso es Betrayal.
El que hablaba de que estaba muy muy bien era el Legacy, ¿no? Está la versión normal, pero es la tercera edición de un juego muy aclamado en el mundo Ameri de los juegos temáticos, sí, y demás, como esto, un juego de traición.
El tema del Legacy, que es la pena que no haya llegado al castellano. El tema de la Legacy es que si alguien era traidor en una partida,
sí,
luego su fantasma estaba en la siguiente, cosas de
guapo,
ese tipo.
Tenía cierta continuidad, ¿vale? ¿Sabes? Este es un one
de
shot.
Repente estás en una habitación y encuentras, sacas de las barras de cartas, sacas un arma que era el arma que tu abuelo hace, hostia, dos generaciones.
Qué bueno.
Porque el juego se supone que son generaciones en esa
casa, ¿no?
En esa casa. Entonces empieza en el año 20 y, ¿no? O en el 1700.
Qué bueno.
Sí, pero bueno, es lo que hay.
Bueno, oye, nos ha llegado esta primera edición, que ya es
tercera,
que ya es un paso. Y vamos a ver, mis miedos típicos de juegos amenes y además viejos.
Sí.
Bueno, que esto es una tercera edición, claro, ¿no? Que las partidas sean muy largas. 3-4 horas, yo creo que es demasiado ya hoy en día para una partida de una Mary. Vamos a hacer paradita de refrigerio. Y vamos a ver. Y luego tú tenías alguna cosa en ese pedido que te habías hecho, ¿no?
Dados y rol,
¿no?
Sí,
rol y dados.
Dados para la novia, nada.
Oye,
más,
no el juego este me llama muchísimo la atención, el juego este del rol mudo.
Sí, Alicia en el...
Alicia se ha desaparecido, algo así. Sí. Alicia Gone Missing, algo así, no se llamaba.
Sí,
pero en español
y lo saca de Vir.
Y lo saca de vida, además.
Y bueno, es un juego en el que tienes que hablar por WhatsApp
y tal. Montarte una historia por WhatsApp, que movida, ¿no? Me llama muchísimo la atención.
Es curioso. Yo creo
es curioso.
Si estuvieras en el mundo del rol dirías, esto es innovador.
Esto es un experimento que está guay.
Claro,
no
creo que para gente como nosotros, que no juega bastante rol,
sea atractivo, ¿no? Quizás demasiado.
Pero es muy curioso.
Me llama mucho la atención. Bueno, vamos a hacer pausa de esto y después volvemos con lo que hemos jugado y esas cosas.
Venga.
The Road. Ya, rin. Cuidado que hay un salpaso, señor, que ya no cogió la Guardia Civil una vez. bueno, que ese sí o naca, ¿no?
Yo.
Todo lo que hablamos.
Hemos jugado demasiado. Por encima de nuestras posibilidades.
Hemos jugado por encima de nuestras posibilidades. bueno, ¿por dónde empezamos? Por los estrenos, venga.
Nivadilvir. Hostia, pues tengo que decir una cosa de Nivadilvir.
ni de Avelir.
Yo en general no me gustan los juegos de Set Collection. Es decir, este es el Coloretto, el del camaleón,
sí,
¿no? El Coloretto, el del hotel. No son un sistema de juego que me estimule mucho, ¿no?
Ajá.
Y este Need a Belier es un Set Collection puro y duro.
Sí, sí,
con
sí,
tema pegado.
Con tema pegadísimo, los enanos, en fin.
Pero con una mecánica de pujas que está bastante bien y hace que el juego vaya como un tiro.
Está muy guapa la mecánica de pujas ahí. ¿Cómo te vas mejorando las monedas y cómo puedes ir a una estrategia, a otra? Lo de los reclutamientos de los héroes, que también te permite jugar diferente.
Y está tan bien hecho que se justifica que sea una caja grande. No grande, o sea, es demasiado grande.
Es demasiado grande, quizá. Pero claro, es demasiado grande para que quepa lo de las moneditas montado.
Claro, pero no es claro. Un filler.
No es un filler.
No es un filler. Dura lo que tiene que durar. No, me ha gustado. Iba yo tibio, porque sé colección, pero es... Casi podría ser de los mejores set collection que he jugado.
Sí, sí, es que efectivamente a mí me ha...
No es una mecánica que me guste los set collection.
A mí me ha gustado mucho, sí, porque a mí me encantan las subastas. Yo creo que las subastas de este están
muy bien,
pulidas,
muy
están bien, muy bien hechas. Y encima te puedes mejorar las monedas cuando tú decidas. Tiene bastante libertad para decidir cómo ir avanzando la partida. Eso está muy chulo. Y parece que tiene profundidad de estrategia también, ¿no? De ir a un clan de enanos específico, ¿no? Ir a otro, ir ahí haciendo a lo mejor filas para reclutar héroes. No sé, tiene buena pinta, parece que tiene tal, y luego habrá que probar el Thing of Belir, que es la expansión.
Ah, ¿y la tienes?
Sí, no. Sí, la tengo.
Ah,
ya.
Vaya. Pues me ha gustado mucho, ¿eh? Me ha gustado mucho. Para hacer un Set Collection, para hacer un Set Collection me ha encantado, es decir.
Sí, que ya tú partes de la posición de que no te gusta esta clase de juego.
Que son unos juegos que los juego y no me... cuentas nada, pero este está bien, está bien.
Este está chachi, está este está, a mí me ha gustado. Buena recomendación de Lowen, ¿eh? Al final nos hizo caer, pero bien, está
sí,
bien.
Te hizo caer.
Me hizo caer.
Influencer.
Sí, empuja a mí. Y luego él seguro que no se ha comprado nada, que siga yo con el Marvel Champion jugándose tres pagas de pancha. Bueno.
Luego, Marvel United.
Marvel United, la.
X-Men.
X-Men, la serie de los 90, qué bueno. Que ahora va a ser el revival, ¿eh? Este juego está llegando un poco antes de tiempo, pero ahora es cuando van a empezar a estar de moda los X-Men de nuevo.
Vamos a ver.
Wow, pues Marvel United de X-Men lo hemos estrenado y además las dos versiones que hablamos, la de los Sentinelas, el modo especial de Sentinelas y el...
Apocalipsis.
La mini campaña Apocalipsis, que son dos partidas,
dos escenarios, sí.
Dos escenarios, sí. Entonces, wow, qué evolución ha tenido el juego, ¿no? De respecto a los anteriores, que era... un poco más plano, quizás tenía Thanos y Seis Siniestros, que era lo más chachi, así por así decirlo. Y este, pues mira, te han incluido un par de escenarios más, porque nos queda por jugar Deadpool, que es otra cosa completamente diferente, y un par de villanos y eso, que está bastante bien. Pero estos en concreto, estos desafíos, que son los de Sentinelas y Apocalipsis, wow, a mí me han gustado mucho, sobre todo los Sentinelas, tío. Es una partida completamente diferente la
diferente
de los Sentinelas.
Y tengo que decirlo, vaya mini. Yo no había visto una mini tan, ¿cómo se diría? Tan sólida.
Contundente, ¿verdad?
Contundente,
sí,
grande,
le
pesa.
Le tiras eso a la cabeza a alguien y le abre un boquete. ¿Eh?
Sí, es curioso, sí, ¿eh? Sí, de verdad sí, que no, yo no he cogido en la mano unas miniaturas que fueran tan densas como esta.
Sí,
y grandes, espectaculares. La verdad es que muy chachi. El juego sigue siendo un juego sencillísimo.
Sí.
Porque básicamente es... bajas una carta entre 3 o 4 y haces los dos iconos que hay, es que no es más, pero bueno, al final tienen su gracia, tienen su giro. Me ha gustado la partida y tengo mejor impresión que aquellas partidas que echamos al Marvel United base.
Sí.
Quizás las campañas no tanto, pero bueno, digamos que le saqué un sabor. Un
sí.
Saborcillo que me ha gustado.
Y sobre todo los héroes yo los noto un poco más evolucionados. El hecho de que ya empiecen con cartas en la mano, que son como básicas de ese héroe. El hecho de que ya tengan 4 cartas especiales en vez de 3, que puede parecer una diferencia menor, pero ya hablamos de que un tercio de su mazo ya es tematizado respecto a ese héroe, ¿no? Entonces está guay, a mí me ha gustado. Jugamos ahí con casi todos los del base, con Magneto, con Mística, con Logan, con Tormenta, Profesor X también. Muy chulo, muy chulo.
Y cada uno se notaba diferente. Eso en el otro no era tanto, quizás.
No, fíjate, y eso sí que se notan diferente, porque te acuerdas que en el otro Quicksilver, tú cuando te cogiste a Mercurio,
sí.
Era todo el rato, era corriendo todo el rato.
Sí, me acuerdo.
Se movía mucho. Y luego Hulk, pues obviamente tiene muchas cartas de pegar fuerte, ¿no? Sí que se notan ciertos matices, pero no es un juego, obviamente, no tiene la profundidad de un juego en el que te coja Iron Man y Iron Man vuele, pegue rayos, no sé qué, no es eso.
No, no.
¿Vale? Es un juego simplón, familiar, para jugar... con la familia, con los peques incluso, y también un poco pues los desafíos para jugar con jugones, ¿no? De vez en cuando. Pues me ha gustado. Y luego la de Apocalipsis, perdimos miserablemente. Mira que la de Nimrod y los Sentinelas la ganamos, pero la de Apocalipsis, el preludio, lo salió fatal.
No fue muy bien.
Nos salió fatal. Tres jinetes de los cuatro no consiguieron sus objetivos. Y nada, y Apocalipsis yo dijo, pues bueno, pues aquí estamos. Nada, muy chulo. Y efectivamente estas expansiones del X-Men, a ver cuáles llegan en retail, si es que llega alguna. Pero nuevamente, Culminion no, siendo los guarros que son, pues las chachis se las han reservado para exclusivos de Kickstarter, ¿no? Estas dos que estamos hablando, la de Apocalipsis y Sentinela, son exclusivas de Kickstarter, sí.
Hostia.
Así que, o a poquinar, que es pasar por caja de especulación. O, en fin, o joderse, que es lo que toca.
Más la caja de Stretch Goal,
que ahora, a mí me sorprendió esto, había más bestias que la anterior. Yo creo, sinceramente, que la caja de Stretch Goal del X-Men tiene el mismo tamaño que la de Gloomhaven. Me gustaría compararlas, de verdad. Porque yo creo, sin lugar a dudas, de que tiene que tener un tamaño muy similar a la de Gloomhaven.
Wow.
Porque vienen como, no sé si son, en la otra venían 33 héroes y 11 villanos, una cosa así. Pues en esta vienen como 16 villanos y 40 y pico héroes. Contando con que hay miniaturas que sirven doble, ¿vale? O sea, sirven como héroe y como villano. Entonces, bueno, en fin, vienen tres capas de miniaturas, que no son pocas. La otra venían dos nada más, creo. Wow, muy chulo y muy recomendado, me ha gustado. Luego, más cosas. Nada más, ¿no? En realidad, jugamos, ojo, Los Letters Java. Los Letters de Star Wars, que acaba de salir ahora también.
Nosotros hemos jugado los tres, a los Letters.
Al de Marvel.
Al normal.
Al de Thanos, sí, al normal.
Al de Thanos, que es como un cooperativo, no, un dos bandos. El bando
sí,
de Thanos contra los
equipo
otros.
Equipo contra equipo, sí.
¿No? Y luego este de Java, que es muy similar al Love Letter original.
Original, sí, sí.
Lo que pasa es que la mitad de las cartas son yavianas, de Java,
sí.
El HUT, y la otra mitad son rebeldes. Entonces, claro, hay cartas que influencian
a las del bando rival.
Del bando rival. Tan sencillo como que Chewbacca derrota a todas las cartas de Java por debajo del clan de Java por debajo de 4.
Sí.
Entonces, claro, eso le da otra capita, es igual a los Letters.
Sí, y luego tiene otro tema que está guay para variar la partida, que es el objetivo final que cambia. Aquí ya no gana el que se quede la carta más alta al final, sino que dependiendo del objetivo que se haya puesto en la partida, pues hay unos objetivos variables. Gana el que más cartas de Java haya bajado, ¿no? El que con más puntos tenga de Java. Gana el que más puntos rebeldes tenga. Gana el no sé qué. Entonces, bueno, eso te da cierto sabor, sí,
sí, a cada partida. Un juego que funciona de 3 en adelante.
Sí, sí, a 2 ni se molesten. No,
3 está muy bien. Y yo, teniendo los Letters original, yo creo que el Java es mejor.
Sí, porque tiene ese puntillo más para jugones, ¿no? Ese puntillo más de acelerarlo.
Tiene unos cambios, ¿no? El Love Letter original es un poco estático en muchas cosas. Entonces yo creo que este tiene esa innovación, ese cambio de variable por partida que le da algo de sabor. El de Thanos es totalmente diferente. Y no lo puedo considerar como...
Es
una variación.
Sí,
tiene
mecánica Los Letters, pero es otro juego, ¿eh? Yo lo siento muy diferente el de Thanos a un Los Letters normal.
Es que lo que hace es, los objetivos son diferentes.
Son diferentes, sí. Estás luchando contra otra persona, no es una lucha ahí entre todos.
Así que si alguien tenía intención de comprarse un Los Letters, pero le daba pereza comprarse el original por ser muy romántico, ¿no? De la época,
sí, muy clásico.
Pues yo creo que el Java es un buen objetivo. Si además te gusta Star Wars, claro. Si no te gusta...
Claro. No, bueno,
mucho que rascar. Y el de Thanos, pues no tiene mucho que ver. Así que si te gusta el de Thanos, pero quieres algo, te gusta Star Wars, pues merece la pena que te lo compres porque no se parece.
Sí.
No se parece. Son juegos diferentes, aunque la mecánica es muy sencilla, es muy, muy directa. ¿Qué más? ¿Qué más echamos?
Más cosas. Pues
otro
mira,
Iki.
Otro Iki. ¿Y lo de venta ya o qué? Tú ya acabaste la partida con esa sensación.
Pero, a ver, a mí el juego me ha gustado. Me ha gustado y el tema es que ya se empieza a convertir en otro euro. Es verdad que tiene, primero, es muy bonito en mesa.
Es muy bonito, sí.
Es muy elegante.
Sí, sí.
Tiene alguna cosa así, pero es muy elegante. Y luego tiene mucha interacción. Porque tiene interacción, o sea, todo el rato estás pendiente en dónde se va a colocar el otro en número de movimientos por turno, que eso es muy importante. O sea, es importantísimo.
Sí.
Porque es varios órdenes, varias cosas, ¿qué tal? y luego dónde se coloca el otro, si te va a evitar un fuego en tu barrio, en tu artesano.
Eso está chachi, eso está bien.
Y luego que vas a las tiendas de los demás, todo eso hace que el juego tenga mucha interacción. Entonces, como euro destaca.
Sí, sí, efectivamente. Y tiene un poco de variedad de estrategias, ¿no? Tiene las pipas, tiene lo del fuego, tiene... Puedes ir como a varias cosas, arriesgarte o no arriesgarte, en fin. Tiene como esa variedad de estrategias, pero yo estoy empezando a notar ya un patrón de que los euros tienen como un número determinado de partidas, que ya a la cuarta o a la quinta... Yo no sé si es cosa de los euros de ahora, si es que estamos probando euros que son así, no lo sé. Pero que a la cuarta o quinta partida ya, tú dices, uff, esta es la tercera que le echamos a Liki. Ya a la cuarta yo creo que ya se va a empezar a ser repetitivo. Y la quinta ya definitivamente no tiene nada nuevo que ofrecer.
Claro, pero ahí está partida. La equivocación, Samuel. Es decir, los euros están para echarle 100 partidas. No estoy de broma, es decir, para echarle 40 partidas e ir probando y ver. Fíjate, pero claro, como yo usé el este, te robé el este y entonces sabía que ibas a por esto. Pero claro, claro. Nosotros no vivimos en eso. Nosotros vivimos en una vorágine. Y no,
claro,
y no sí. Considero que nosotros seamos la gente que más compra y que más compra novedades.
Que va.
Pero efectivamente... es como los videojuegos. Hay gente que le echa al mismo juego. Sí. Counter Strike le eché 200 horas.
Sí,
claro,
sí.
Porque tenías 16 años y no tenías más juegos.
Ah.
¿No? Ahora que hay un montón, pues hay gente que le da 100 horas al LOL.
Sí.
O hay gente, como tú y como yo quizás, que no jugamos un Far Cry. Me acabo el Far Cry.
Me 40 horitas de un Far Cry a lo mejor, porque claro. Son largos, luego 20 horitas a otro juego.
A otro juego, tal y cual, y vas probando de todo. Amigo,
sí.
Pues sí. Entonces, claro, quizás los euros de darle mil vueltas ya no están entrando en ese
pero,
juego.
Pero no notas que, fíjate, y no sé dónde está el santo grial de la rejugabilidad, porque joder, el juego es como Brass, que prácticamente no tiene nada de rejugabilidad en el sentido de setup variable o cosas así, ¿sabes? Pero sin embargo tiene una profundidad estratégica tan potente que te dan ganas de seguirlo repitiendo una y otra vez. Pero estos juegos a mí...
Claro, pero el Brass es un 10, Samuel.
Ya, pero...
El Brass, ¿hace cuánto no lo jugamos ahora mismo?
Ya, es que...
Hace seis meses, quizás.
Es a dónde voy. Entonces no sé si es que a los euros les pasa esta sensación de que a las pocas partidas se te siente vacío, se te siente repetitivo.
Yo creo que el problema no es ese. El problema es que yo tengo el Iki y pienso en todos los otros juegos
claro,
que tengo.
Tienes el Iki y
digo, y el Iki... Claro, el Iki le está dando un codazo a... Yokohama,
por ejemplo.
O le está dando un codazo a el mismo Brass. O le está dando un codazo a el Underwater City.
Pues sí.
O el Terraforming Mars.
Pues sí.
No, juegos que están muy consolidados. Y digo, bueno, pues lo mismo no tanto. El Iki va a salir por Arraki.
Arraki
es
sí,
independiente del idioma. Y está muy guapo.
Está muy bien, es muy recomendable. Yo le pondría a un
7-8. Ahí 7. Está.
Sí, 7-8, es un notable. Es que al final nos quedamos mucho de Misu. Pero es que todos los euros, casi todos son notables. Es decir, que es una buena nota, ¿eh? Son buenos juegos, no son malos, pero claro, cuando ya estás quemado, como tú y como yo, a lo mejor que ya hemos jugado más de 200 euros o cosas así, claro, ya los 7 y 8 ya se te empiezan a ser repetitivos, ¿no? Tú ya pides la excelencia, que no es el novismo, que es sorpréndeme, dame cosas nuevas, dame nuevas sensaciones, devuélveme esa ilusión. Devuélveme la ilusión por los euros. Es un poco lo que le pide a los juegos, que es un imposible.
Y el último que jugamos fue también este que lo nombramos
el
antes.
El A Todo Tren, sí.
El A Todo Tren, el Isla de Trenes. Que oye, se confirma. Es decir, es un filler.
Es un filler,
pero
que
tiene un desarrollo.
Lo jugamos con prisa y lo jugamos bien.
Sí, y o tiene sea, su desarrollo bien. Y tiene su tema. ¿Jugamos algo más?
No, es que esas no. Fueron todas las partidas.
Pues yo quería comentar dos cositas.
Adelante.
Partidas recientes que he tenido, una yo y luego otra que he compartido contigo. Bien. Una, Crónicas del Crimen.
Crónicas del Crimen.
Crónicas del Crimen ha salido lo que es la secuela Millennium Trilogy, que son 1400, 1800 y 2400, ¿vale? Uh-huh. Y acabo de terminar 2400, que también se pueden comprar de forma independiente. Es decir, tú quieres el Cyberpunk, pues te compras el 2400, ¿vale? Y el Crónicas del Crimen me ha gustado mucho, el 2400. Me han gustado los tres.
Uh-huh.
1400, rollo más religioso. 1900, un rollo más periodístico.
Uh-huh.
Y 2400 no tiene nada que ver, Cyberpunk.
Es
y está
Cyberpunk.
Muy guapo. Si te atrae el rollo Cyberpunk, muy bien. Además, se parece un poco al noir en mecánicas. Que eso está bien.
Que el noir ha sido el que más pulido le ha salido.
No está perfecto. Es decir, la traducción al español...
Te han encontrado cositas de fallos de traducción y tal, ¿no?
Deja mucho que desear. Y es muy difícil el 2400. Es decir, que es normal que acabes y no te hayas enterado de la copla. Pero está bien. Y solo tengo pendiente por jugar la última, que era, creo, exclusiva de KS, aunque no estoy seguro, que es Crónicas del Crimen... Crónicas del Tiempo, que se llama. Que usa todas las expansiones. de esta trilogía milenial. Y el otro juego, bueno, tú jugaste el 1400.
Yo jugué, he jugado los dos primeros escenarios de 1400, son cuatro por caja, ¿no? Pues he jugado los dos primeros y la sensación es buena, son historias interesantes, incluso tienes cierta libertad, finales abiertos, que eso está guay. Yo pensaba que iba a ser como una campaña, no, no, simplemente que al final te dan como un poco a elegir, tipo, ¿cómo quieres que acabe esta historia? Tienes el poder de decidirlo, ¿no? Pues eso está guay. No es solo el caso que hay que resolver, además, sino además una conclusión que tú decides.
El 1400 tiene lo de las premoniciones.
Las premoniciones, eso está muy chulo. Porque,
está muy guapo, ¿eh?
Está muy chulo porque te dan unas cartas que son grandes, tamaño tarot, de visiones, fotos, no fotos, o sea, pinturas, de cosas que han pasado. Entonces tú, conforme vas teniendo datos, vas ordenando esas fotos.
O están por pasar.
O están por pasar, exacto.
Pero está muy bien porque, de alguna forma, un problema que tiene este juego es que no ves, es muy abstracto.
Visualmente, si no ves el desarrollo.
Y
no
estas imágenes
historia.
Te dan un montón de... Yo
de
creo
insights,
que eso deberían dejarlo en todas las expansiones.
Pues sí,
en el futuro.
Debería haber alguna forma de eso, sí. Oye, y hablando de juegos así de Crónicas del Crimen y tal, tú ahora tienes para jugar el de multicampañas, ¿no?
Sí.
Ya nos comentará. Y nuestro amigo Trebuchet va a sacar uno de Batman.
De detective.
¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Es que el sistema es una mierda, pero es Batman, tío.
¿Batman toma café?
Espero que no, por lo menos va a estar más guapo, porque iba por el Batmóvil y había atasco. Y había un atasco y llovía mucho.
Bueno, habrá que intentarlo.
Ay, bueno.
Pues mira, te quería terminar con Wall of Tanks.
Ey, los hemos jugado, tú y
lo
yo.
Hemos jugado
sí,
tú
sí.
y yo varias veces, incluso lo hemos jugado a tres,
que
no se debe.
No se, que no se debe, no se puede, ¿vale? Pero bueno, nosotros somos así. En Canarias se juega así, yo lo siento.
A ver, tú dices, mira, pues a tres bandos y bueno, pues obviamente hay que negociar con los otros.
Hay cosas, pues no te vas a atacar este turno y vamos a por
claro,
sangre,
no.
Tiene los dos tanques limpios.
Exactamente, eso. Bien. Y la verdad es que me ha gustado mucho. Mucho
está,
porque vienen las vienen los tanques montaditos,
sí.
Coloreados, tal y cual. Lo juegas en un peo. En una horita te
dura,
echa o menos
de una hora,
en 15 30 minutos,
20 sí. minutos te puede durar una partida.
Es como decirlo, es un wargame en el que en vez de tener 200 unidades, tienes dos tanques,
sí.
tres tanques a lo mucho, y lo equipas con unas cartitas que te especializan un poquito, pero nada demasiado lío.
Sí, sí, sí.
Y juegas, tiras, destruyes tanques o inutilizas el tanque, que eso está muy bien.
Eso está
¿no?
muy
Le
chachi,
prende
sí,
fuego
sí.
el motor, entonces ya no se puede mover
ya
en
no
la siguiente ronda.
O se muere el tripulante, se pierde una habilidad chachi, ¿sabes? Eso está chulo.
Eso está chulo.
Fíjate, es como.
Y ya
un,
está.
Sí, es que es como un X-Wing, pero todavía más simplificado. Es decir, el Wing of War era el complejo, luego vino el X-Wing, que es más simplificado, y luego llegó este, que en realidad viene de otro juego que se llamaba Tanks. O algo así, ¿no? O algo de eso. Cogía ese juego, le metieron la licencia, el World of Tanks, y lo sacaron como remasterizado, ¿no? Pero a mí la sensación de los que he jugado, porque no he jugado ese Tanks del que viene este, o como se llame, es de un X-Wing todavía más simplificado. Pero bien, no dicho de mala forma, sino bien.
A ver.
En el sentido de que agiliza las partidas. No necesitas estar pensando que si la habilidad, que si el esto, que si no sé qué.
Es demasiado sencillo, pero eso yo no lo veo malo.
No.
Porque
no.
El problema de estos wargames de verdad, de miniatura,
sí,
de tal,
sí,
es
sí.
Que son muy complejos. Que tienen,
los juegos de escaramuzas. Sí.
Claro, que tienes que echarle mucho. Y claro, esto no, esto es, venga, dos
no.
tanquitos, vamos a reventar.
Le ponemos un par de cartitas para igualar los puntos y venga, y la carta sí, bueno, tiene una habilidad especial, pero que vamos, que no es, tiro más dos en la fase, no sé qué, pues ya está.
Claro,
¿sabes?
Y si quieres que sea más complejo, bueno, pues pégate más las
sí.
cartas y tal.
Más puntos, juega más puntos,
pero,
pone más cartas.
Pero tampoco.
No sé, no
tampoco,
es necesario. No
tampoco
es necesario.
El juego va a cambiar muchísimo.
Y además es un juego bastante loco, porque puedes coger tanques alemanes, soviéticos, británicos, todo en un mismo equipo.
Bueno, tú te puedes comprar... Perdona.
Es verdad, las expansiones.
Tú te compras
tienes que comprarte
ahí.
El Pantera. Yo te dije que te comprase las dos claves,
sí,
el
sí,
Tiger
sí.
y el IS-2.
Y tú también me dijiste que me comprara lo mismo un segundo base.
Y claro, el... y yo cuando tú me dijiste, no, pero con esto entonces no te da. Y yo, amigo, que para un segundo base.
Claro, un segundo base.
Un segundo
y entonces
base.
Ya tendré dos rusos,
claro,
dos.
Ya tiene dos tanques de cada. Entonces lo que se suelen hacerse en estas cosas. ¿Eh? Lo que pasa es que, claro, aquí los dos bases te cuestan 50 euros. Los dos bases en otro juego a lo mejor son 200 pavos. Entonces, bueno, ligero. Muy guay también el World of Tanks, efectivamente. Para alguien que quiera así batallitas, nada histórico, que no busque nada histórico, ni siquiera busque nada de wargame aquí, sino escaramuzas así rápidas, de pum, pum, tiro dado, ja, pa, toma, daño crítico, pin. Y ya está. Oye.
El otro día jugamos al Bosque.
Bosque.
Y con esto ya podemos terminar con
sí.
el Bosque, que es un juego de maldito que le llegó a... que nos llegó por la caja maldita.
La caja maldita, sí, que esto es de hace 2S mínimo, ¿eh?
Sí.
También.
Bueno, relevante. Un abstracto bonito, la caja bonita de árboles, bosques, otoñales. Y bueno, tiene dos eras. Pones árboles, Y en la segunda era...
Se caen las hojas de los árboles.
Fin.
Es que bosque es como la caída de las hojas de los árboles, algo así, una palabra que significa eso.
Y ya está. ¿No? Es decir, en la primera ronda vas colocando por turno árboles.
Los árboles, sí.
Y vas viendo,
y
yo lo pongo aquí.
Hay una puntuación ahí de filas, ¿no?
Sí, es verdad, una cosa,
hay
muy
una
ridícula.
Puntuación de filas, sí. Y luego hay la fase de tirar las hojas, y eso es mayoría ya en cada zona.
Efectivamente. Y ya está.
Está bien, ¿no? Por ejemplo, sí, mira, comparándolo con fotosíntesis, que era otro más o menos parecido, sí, entre comillas, entiéndame la gente.
Tiene tema, y poner árboles en
un... Y poner los árboles en un sitio y que la sombra y no sé qué, el fotosíntesis era mucho más complejo en el sitio. Para lo que era,
sí, yo no
porque era, si ibas moviendo el sol y tenías que proyectar la sombra, no, imaginártelo, porque la sombra no se proyecta, lógicamente, pero tenías como que imaginarte a ver a quién hacía sombra, a ver a quién tapaba, no sé qué.
Este es mucho más claro.
Este es mucho más claro, mucho más al grano.
Y este es más divertido e interactivo. Desde primera, porque sí, pones un árbol, sí, aquí, tío, me está poniendo este árbol aquí.
Poniendo esta aquí, venga, pues yo pongo la fila esta, no sé qué, claro. Entonces, a mí me gustó, está guay.
Sí, sí, sí.
Para
sí,
estar dentro de la caja de maldito, que son los juegos estos que saldan, lógicamente, porque después habrá habido así a patada, pues está chachi, ¿no? La verdad es que yo creo que Marcos tuvo muchísima suerte con la caja, ¿eh?
Sí, sí.
La verdad es que sí. Ay, señor. Pues bueno, pues señores, se ha acabado aquí el programa, donde robo un poco más completo, de
hombre,
costumbre, ¿no?
Que sí, sí. Sí, hemos jugado un montón.
Y ya está. Y el próximo programa esperamos volver a los top.
No, verdad.
Bueno, señores,
un abrazo.
Abrazote, cuídense.